Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos llega en este momento del Senado. El Grupo Popular aplaude la intervención de Núñez Feijóo. Ese es el sonido del Senado y nosotros estamos escuchando el sonido de la puerta de un supermercado donde hemos venido a saber si realmente la bajada del IVA, la eliminación del IVA para algunos productos se está notando en la cesta de la compra. Hemos estado aquí con expertos que nos han contado que se nota una bajada de un 10 o un 12%, pero que no sabemos todavía si esa bajada se debe a una política comercial de los supermercados o si realmente es la consecuencia de la bajada del IVA. Sánchez ha presumido y está presumiendo mucho de su política económica. En este sexto cara a cara entre Sánchez y Feijóo, bueno, pues Sánchez ha vuelto a utilizar la táctica o estrategia de convertirse en la oposición de la oposición, con palabras o frases duras contra Núñez Feijóo.
Cada vez que abre usted la boca sube el pan.
Bueno, esa ha sido una de las cosas que le ha dicho. Y además Sánchez, curiosamente, le ha echado la culpa a Feijóo, al PP, de que los españoles tengan menos capacidad adquisitiva.
Del poder adquisitivo, cómo se ha perdido a lo largo de estos últimos años como consecuencia de la respuesta neoliberal que se dio por parte de su partido después de la crisis de 2008.
Claro, si es que todo lo que pasa en España malo tiene como raíz la política del Partido Popular. Sánchez, en realidad, en su comparecencia de hoy, tiene que intentar justificar el cambio de la ley del sí es sí. Y se ha visto en su comparecencia que su preocupación era recuperar intención de voto entre las mujeres.
Creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres.
Bueno, pues eso. Nosotros seguimos defendiendo a las mujeres, o sea, que se le nota la erosión. Todo esto cuando hemos conocido el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la extradición de Puigdemont. Puigdemont está más cerca de volver a España para cumplir con la justicia española en cumplimiento de la euroorden. Se puede sacar esta conclusión de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de lo que ha dicho uno de sus jueces.
Una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea.
Una autoridad judicial no tiene la capacidad de denegar una euroorden, que es precisamente lo que ha hecho Bélgica. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Qué es una euroorden? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el tribunal que garantiza que se cumple la legislación de la Unión Europea dentro de los socios. Una euroorden es un sistema establecido para que los países dentro de la Unión Europea, como confían en los ordenamientos jurídicos de cada uno, sean ágiles en mandar a los presuntos delincuentes que está persiguiendo otro país de la Unión Europea. En realidad, Bélgica tenía que haber ejecutado la euroorden de Llarena de forma automática. Pero los belgas son muy belgas y decidieron que, como no era competente quizá el Tribunal Supremo y que no estaban garantizados los derechos fundamentales, pues que no iban a mandar a Llarena. O sea, que los belgas querían darnos clases a nosotros, a los españoles, de derechos fundamentales. ¿Qué hizo Llarena? Presentó una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora ha respondido. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no se puede denegar la euroorden, entrando en el fondo del asunto, que no se puede denegar la euroorden diciendo, como dijeron los belgas, que el Supremo no era competente y que solo se puede denegar la euroorden si hay vulneración de derechos fundamentales. Claro, ¿esto qué significa? En España no hay vulneración de derechos fundamentales, por lo cual, bueno, pues estamos ya más cerca de que nos manden a Puigdemont. Pero Puigdemont, que bueno, ahora lo tiene más complicado, ha salido por peteneras diciendo que ha ganado él.
Y hoy en esa sentencia se abren las opciones para defender nuestros derechos políticos y de prevenir que en Europa no se persiga a nadie por razones de pertenencia a lo que la justicia llama un grupo...
No se persigue a nadie por sus opiniones y pertenencias políticas, por más que se empeñe Puigdemont. Y el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea ha dicho que hay que extraditar a alguien si no hay vulneración de derechos fundamentales. Y en España... no hay vulneración de derechos fundamentales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Papa Francisco pide quitar las manos de África y no asfixiar al continente. Son las palabras del pontífice en su primer discurso en la República Democrática del Congo, un país con 98 millones de habitantes, de los cuales la mitad de la población es católica. En este inicio del 40 viaje apostólico al Congo y Sudán del Sur, el Papa acaba de reunirse con miembros de las autoridades congoleñas, miembros de la sociedad civil y con el cuerpo diplomático en el Palacio de la Nación de Kinshasa. Allí está nuestra enviada especial, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el jardín del Palacio de la Nación, donde está teniendo lugar el recibimiento oficial, se podía cortar el silencio durante el impactante discurso del Papa ante las autoridades de un país, aseguraba, que lucha por salvaguardar su dignidad y la integridad territorial frente a los deplorables intentos de fragmentarlo.
El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención.
Utilizando la figura del diamante como hilo conductor, el pontífice ha denunciado que el veneno de la avaricia ha ensangrentado esta piedra preciosa. Un drama, insistía, ante el que el mundo avanzado suele cerrar los ojos.
Y acabamos de conocer que el Ministerio del Interior ha cambiado de destino a Jesús Torresano, hasta ahora jefe de la Guardia Civil en Melilla. Un cargo que ocupó hace solo 3 meses y después del intento en junio del salto a la valla de Melilla en el que murieron cerca de 23 personas. Torresano será destinado a la Jefatura de Enseñanza, lugar que había solicitado en primera opción. Y la dependencia emocional en pareja es cada vez más común, sobre todo entre jóvenes. Un comportamiento detrás del que se esconde la inseguridad y el miedo a estar solo. María reconoce ser una persona dependiente. Hasta hace poco tenía una relación a distancia. El móvil era esencial para mantener un contacto diario y admite que llegó a sentir ansiedad cuando su pareja no le cogía el teléfono o tardaba en contestar.
Un poco de ansiedad, ¿no? Que te da ahí un poco de ansiedad, pues cuando no contesta, cuando no sé, cuando no sabes nada de esa persona. Y supongo que un poco como sentirte mal, sentir que no le importas a la otra persona, ¿sabes? Y después es una tontería porque en realidad, porque no te conteste en un momento no quiere decir eso, ¿no?
Hoy Ángel Espósito te hablará de dependencia emocional en casos como el de María y con la ayuda de un experto expondrá las claves y herramientas para gestionar estos comportamientos. Será en menos de una hora en La Linterna. Y quedan menos de 6 horas para que se cierre el mercado de fichajes en la Liga. Luis Munilla.
A las 12 de la noche se cierra ese plazo para fichar y los clubes intentan cerrar movimientos de última hora. Lo último ahora mismo es un fichaje del Real Valladolid, el centrocampista Amalá del Standard de Lieja, mundialista con Marruecos. La noticia de la tarde es la ruptura de negociaciones entre Isco y el Unión Berlín de Alemania por motivos económicos. El Barça está pendiente de cerrar el traspaso de Bellerín al Sporting de Portugal. Por cierto, que la Liga confirma que acatará el fallo judicial que le obliga a inscribir cautelarmente al barcelonista Gavi, pero anuncia que va a recurrir esa decisión. Varias noticias de lesionados. En el Real Madrid, Mendy es baja para 2 meses por una lesión muscular. En el Sevilla, Jesús Navas 2-3 semanas también por una lesión muscular. La Real Sociedad confirma la baja de Elustondo por esguince de tobillo y se queda sin laterales derechos. Y en el Girona, Michel pierde a Jan Couto de 6 a 8 semanas. Y luego, fuera del fútbol, juegan 3 equipos españoles en la Euroliga de baloncesto. Armani Milán Basconi a las 7, Barcelona Maccabi a las 8:30 y Valencia Bayern Múnich también a las 8:30.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en el centro y vuelven las heladas esta noche, más acusadas al sur de la región. El tráfico complicado por varios accidentes de entrada en la 5 a su paso por Móstoles, en la M40 los túneles del Pardo hacia la 1 y en la M50 Villaviciosa sentido a 5. Retenciones de entrada en A4 Butarque, A6 El Plantío y de salida A1 Alcobendas, A3 Rivas y A42 en Villaverde. Lo peor de la M40 Coslada sentido a 3, Alcorcón y Montepríncipe en dirección a 5 y de la M50 Majadahonda también hacia la A5. El Papa Benedicto XVI tendrá un espacio con su nombre en Madrid. Lo ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de la capital con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox y PSOE. Hoy se cumple un mes de su muerte. En el Pleno se le ha presentado como un gran intelectual y se ha destacado el ejercicio de su magisterio en tiempos difíciles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate lo que te cuento. Vacunar a las abejas para evitar que sigan desapareciendo. Sí, sí. Vacunarlas. Pero bueno, no te imagines una vacuna normal como la que nos han puesto a nosotros, por ejemplo, por el COVID, ¿no? Que se inyecte en el cuerpo de la abeja, ¿no? Sino que se suministrará a través de los alimentos. Bueno, la primera vacuna desarrollada para insectos se acaba de aprobar en Estados Unidos y los ensayos se han llevado a cabo aquí en España, concretamente en Marchamalo, en Guadalajara. Enseguida hablamos con quien ha estado al frente de estos ensayos, pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate, a nivel mundial, entre el 3% y 5% de la producción de fruta, verdura y nueces ya se está perdiendo debido a una polinización inadecuada. Jorge, ¿dónde está la causa de la desaparición de las abejas de la que se lleva alertando desde hace ya años? Los científicos lo llevan diciendo, ¿no? No es un tema que tengamos que tomarnos a la ligera, ¿no?
No, ni mucho menos, y se lleva efectivamente muchos años hablando de la crisis demográfica de las abejas y de otros insectos, ¿eh? Bueno, los abejorros, uh-huh. Otro tipo de insectos polinizadores, de este tipo de animales fundamentales para el desarrollo de la vida y de la economía. Me preguntas por la causa, realmente no existe una causa, existen muchos factores. De hecho, la ciencia sigue investigando mucho al respecto de cuáles pueden ser los orígenes de esta desaparición de porcentajes muy elevados en algunas especies, de más del 60% de los individuos en algunas áreas del planeta. Puede ser algo relacionado con el cambio de las temperaturas, podría ser algo relacionado con la modificación de los entornos, de los hábitats en los que viven. Y sobre todo también, y por eso es tan importante esta noticia, relacionado con la afectación que sufren estos animales de parásitos, de virus, de bacterias, de hongos, que les pueden producir pues la pérdida prácticamente total de algunas de las poblaciones de las colmenas. Es un tema importante. Hay unas 1.400 plantas de cultivo más o menos en el mundo, de las que proceden toda la alimentación vegetal, todo lo que comemos que procede de plantas, uh-huh, sí. Procede de esas 1.400 plantas. El 80% de ellas requieren polinización por parte de abejas, abejorros, otros animales polinizadores. Si desaparecen, el 80% de esta alimentación también desaparecería. Ese 5% de la producción de fruta que ya se ha visto afectado, incluso tiene directamente consecuencias sobre la vida. Se estipula que debe haber cerca de 200.000 personas que padecen alguna enfermedad o incluso que llegan a morir por culpa de la falta de acceso a la alimentación. Al descender ese 5%, la cantidad de frutas, verduras o frutos secos que se pueden consumir. Así que el tema es muy serio.
Muy serio. Hasta este punto nos afecta a todos. Bueno, pues Mariano Higes es veterinario del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, Guadalajara. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, según tengo entendido, en Estados Unidos la enfermedad más contagiosa se llama loque americana. En Europa la más peligrosa es la barrosis, debida a la varroa destructor, y la nosemosis C, debida a Nosema ceranae. Bueno, ¿por qué es tan importante este descubrimiento de este fármaco, vacuna? Tú me dirás exactamente cómo tenemos que llamarlo, y me gustaría mucho conocer qué ensayos habéis hecho con él, Mariano.
Bueno, yo colaboro trabajo en un centro de investigación, como ha dicho, en el CIAPA, que dependemos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Somos un centro público de investigación y la empresa que ha registrado este, digamos, sería un producto, es un estimulador de la inmunidad. Uh-huh. En Estados Unidos, pues nos contactó hace ya un par de años porque, bueno, dadas las capacidades tecnológicas que tenemos en nuestro laboratorio, pues estamos capacitados para hacer este estudio. Y, bueno, nosotros realizamos el laboratorio, firmó un contrato con la Junta de Castilla-La Mancha y nosotros realizamos los experimentos in vitro que ellos nos pidieron, que han sido un poco la base junto a los que han hecho en otros países para hacer el registro de este tipo de tratamiento en Estados Unidos. Y lo más importante y lo que yo resaltaría fundamentalmente es que abre la puerta a unas nuevas técnicas de tratamiento en apicultura que hasta ahora, desgraciadamente, las especies menores, como son los conejos o como son nuestras abejas, tienen bastantes lagunas terapéuticas y casi todos los tratamientos cursan con la aplicación de sustancias acaricidas, de antibióticos, etcétera, etcétera. Y esto abre la puerta para unas nuevas terapias que pueden hacer frente a patógenos que actualmente no tienen un tratamiento. De ahí la importancia. Independientemente de que se ha visto que podría tener un efecto contra esta enfermedad bacteriana de la cría, que es la loquiamericana, pero abre la tecnología y, digamos, la modernidad de los tratamientos a un sector, a una ganadería menor como es la apicultura.
Claro. Antes decía Pilar que efectivamente esto no consiste en inyectar a las abejitas una por una como si fuese la vacuna de la COVID, ¿no?, sino que se utiliza la alimentación. Pero ¿en qué consiste? ¿Se alimenta a todos los miembros de una colmena o de un hábitat? Solo
no, a determinadas... Solo a las determinadas castas, en concreto la reina, que como sabéis es la madre de todas las abejas de la colmena, digamos un poco es el centro, es el alma de la colonia. Los ensayos in vitro que nosotros hicimos, que eran, como se hace en ciencia, un doble ciego, es la administración de una sustancia a la reina que la tiene durante una semana en el laboratorio, en las estufas, una temperatura controlada, con cada una con su corte de nodrizas. Tú aplicas el tratamiento y el descubrimiento que ha hecho esta empresa es que esta bacterina, que es la bacteria inactivada, al dársela a la reina desarrolla una inmunidad inespecífica que lo destacable es que se transmite a la descendencia. Entonces, una vez que tú devuelves la reina medicada a la colmena, toda la descendencia de esta reina medicada, pues presentaría este nivel de inmunidad que le haría en principio resistente a esta enfermedad bacteriana.
Uh-huh. ¿Desde cuándo estáis haciendo este tipo de ensayos, este tipo de estudios? ¿Estáis obteniendo ya resultados?
Nosotros trabajamos, como te he comentado, bajo un contrato que firmó el laboratorio con la Junta de Castilla-La Mancha. Empezamos a trabajar en el año 2001. Y como resultado de esta primera investigación, pues se publicó un trabajo científico que está a disposición de quien quiera consultarlo. Y en base a estos estudios y otros que se llevaron a cabo en Austria pues y en Estados Unidos, se realizó el registro en la FDA en Estados Unidos y de ahí ha saltado la noticia. Posteriormente, en 2022, nos volvieron a contratar para hacer ya una serie de pruebas en campo a mayor nivel con 100 colmenas, que son pruebas que se están realizando en estos momentos. Y para 2023, pues nos han vuelto a contactar porque la idea que tienen es probar esta tecnología de tratamiento con otras posibles enfermedades de las abejas, de las que tú has comentado.
Uh-huh.
Luego es un trabajo que seguimos en ello.
Claro. Te quería decir, Mariano, si es un tratamiento absolutamente seguro, ¿tiene algún efecto? ¿Hay algún riesgo de que se pudiera considerar que estamos interviniendo en el desarrollo normal de estas comunidades de abejas? ¿Eso está estudiado también o es una siguiente fase?
Mira, como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta, porque he recibido algunos mails de algunos apicultores, digamos, orgánicos, que les preocupaba mucho este evento. Yo considero que no tiene ningún tipo de problema porque lo que realmente se hace es dar a las abejas una bacteria que está normalmente en las comunidades. Tú ahora mismo haces una prueba de PCR en una colmena y dado que la loquiamericana es una enfermedad producida por una bacteria que produce esporas muy resistentes, lo normal es que tú encuentres el patógeno entre las colmenas. El que se desarrolle la enfermedad depende de una serie de factores entre los que has citado anteriormente que provoquen un estrés en la colonia y hagan que descienda su estatus inmunitario. Entonces, aplicar a la reina una bacteria inactivada, en principio yo creo que no supondría un riesgo ni una manipulación genética ni nada por el estilo. yo considero que será un tratamiento seguro. Además, imagino que la empresa habrá realizado pruebas que habrá presentado en Estados Unidos para que le permitan la aplicación del producto.
Yo tengo una curiosidad que no sé si me podéis despejar entre los dos, porque entonces esto, cogéis a la reina, como has dicho, la lleváis al laboratorio, le inoculáis este fármaco y a partir de ese momento genera una inmunidad que ya transmite a toda la descendencia. ¿En cuánto tiempo se tarda, no sé si en renovar una colmena, es decir, porque claro, obviamente serán las nuevas abejas las que ya tengan esta inmunidad?
Sí.
¿Cuántas crías, por decirlo así, nacen en una colmena cada año? ¿Cómo se regula esto?
Bueno, claro, una abeja en invierno te puede vivir 4 meses y en verano 1 mes. Y una reina en plena estación de producción te puede criar entre 1.000 y 3.000 huevos diarios. O sea que es muy variable. O sea, ¿en cuánto tardaría en renovarse toda la población? Pues depende de la época del año, de la edad de la reina, depende de varios factores.
Ajá.
Pero yo creo que con lo que creo que nos debemos de quedar es que las nuevas tecnologías de desarrollo de tratamientos se están poniendo a disposición de las especies menores, que hasta ahora, yo llevo 32 años trabajando en investigación en apicultura, hace 30 años hablar de virus de las abejas o hablar de que las abejas se morían te miraban como si estuvieras loco.
Uh-huh.
Debido al gravísimo problema que habéis comentado de la pérdida de polinizadores y el impacto que puede tener tan brutal, no solo en la producción agraria, sino en el equilibrio de los ecosistemas, se ha visto la necesidad de que estas especies menores, en concreto las abejas o los abejorros y otros polinizadores, pues se les puedan tratar con tecnologías modernas de tratamiento, porque es fundamental, porque como bien habéis dicho, si no fuera en muchos casos por los apicultores o por aquellas técnicas agrarias que favorecen la presencia de polinizadores, pues en muchas zonas habría verdaderos problemas de polinización, y es un riesgo muy muy importante para el medio ambiente.
No, desde luego, vamos, me parece interesantísimo todo lo que nos estás contando. Mariano Higes, veterinario del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo en Guadalajara. Pues muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Buenas
que
tardes.
Sigan dando buenos resultados estos ensayos que estáis haciendo. Gracias. Claro, Jorge, porque como decimos, el problema no es menor, el problema es grave. Y bueno, obviamente se está investigando en este camino. Que, lo decía, me alegro de que me haga esta pregunta porque hay apicultores, sobre todo los que me imagino que hacen apicultura ecológica, sí, o biológica, pues que tendrán sus dudas. Bueno, esto al final es un poco aplicar el tema de los provacunas y antivacunas casi de los humanos a los insectos. ¿No?
Seguro
no sé.
Que habrá gente que
claro, como
proteste
siempre
contra estas claro iniciativas, pero evidentemente el beneficio es mucho mayor y como
claro
ha dicho Mariano, no se trata de introducir químicos o agroquímicos mucho más agresivos, sino simplemente de aumentar el sistema inmunitario de unas abejas como deberían tenerlo naturalmente. Y el problema es mucho más grande, porque fíjate que pensamos siempre en polinizar, hemos empezado hablando de ello, uh-huh, las plantas de las que comemos, de los alimentos. Pero claro, es que hay muchísimas otras plantas que no nos comemos y que son fundamentales. Por ejemplo, las que sostienen el suelo. Si desaparecen las plantas que sostienen el suelo, la calidad de los suelos es peor, habrá más riadas, habrá más sequías. Pero es que hay que pensar también que las plantas cumplen una función de rejuvenecer o de renovar el aire que respiramos, de hacer el ciclo del agua, de que el agua que cae se pueda devolver a la atmósfera en forma pues de volátiles, de CO2. Si todo eso desaparece, el equilibrio planetario desaparece. Y en buena parte depende de estos animalitos tan chiquititos como son las abejas, o no tan chiquititos como son los abejorros, que a veces son muy gordos.
Pues es muy importante, así tal y como lo estás describiendo. Otro estudio muy interesante que se acaba de publicar también. Es el mayor estudio internacional sobre la transmisión de las bacterias asociadas a la salud, es decir, de nuestro microbioma, del microbioma humano, que corrígeme si me equivoco, pero es el conjunto de microorganismos que viven, por decirlo así, dentro de nosotros, sí, ¿no? Y que se haya descubierto también que nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, incluso las personas con las que nos relacionamos, aportan también mucho a esa composición, sí, de nuestros, sí, microorganismos, ¿no? El microbioma, Jorge, sí, explícanos un poco más.
Fíjate,
esto.
Decía Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Bueno, pues nuestra circunstancia, la tuya, la mía, la de todos nuestros oyentes, son millones de bacterias, de microorganismos que viven con nosotros. No somos un solo organismo. El ser humano, y bueno, todos los animales, somos simbiontes. Eso quiere decir que somos lo que somos gracias a que convivimos con millones de bacterias, muchas de ellas en nuestro aparato digestivo, pero también en la piel, en otros tejidos, que tienen la inmensa mayoría de ellas funciones positivas para nuestro desarrollo, para nuestra digestión, para nuestra limpieza, para defendernos de enfermedades, y que son nuestras, exclusivas. Es como un ADN personal. Cada uno tenemos nuestro mix de bacterias. Muchos son compartidos, pero otros no. Lo que se acaba de demostrar es que de estas bacterias vienen en buena medida de nuestras madres cuando nacemos, un porcentaje muy elevado de estas bacterias las heredamos de nuestras madres y están con nosotros hasta la edad adulta, pero ahora se ha visto que otras vienen de nuestro entorno, de las personas con las que compartimos nuestra vida, de pequeños pues con nuestros padres y hermanos, de mayores con nuestras parejas. Nos transmitimos entre todos, entre nosotros, partes de estas bacterias, y esto es fundamental porque ya cada vez se sabe más de la importancia que tiene este mix de bacterias, por ejemplo, en enfermedades. Enfermedades que hasta ahora se consideraban que eran no transmisibles. El cáncer o enfermedades cardíacas, las que se consideran enfermedades no transmisibles porque se supone que las tiene uno y no las puede contagiar. Bueno, pues empieza a demostrarse que alguna propensión a ciertas enfermedades de este tipo depende de nuestras bacterias. De manera que si nuestras bacterias también dependen de que algunas de ellas nos las haya transmitido alguien de nuestro entorno, pues a lo mejor estas enfermedades son algo más transmisibles de lo que creíamos. Es decir, la capacidad que tenemos de defendernos ante ciertas amenazas, como pueden ser algunos tumores o como puede ser alguna deficiencia cardíaca, depende en buena parte de esa legión de bacterias que llevamos y que está conformada con lo que heredamos, con lo que adquirimos del ambiente y ahora se sabe también que con lo que nos ceden las personas con las que convivimos.
¿Qué te parece? Es interesantísimo, desde luego. Bueno, Jorge, pues gracias, como siempre, por las explicaciones. Es fascinante.
Pues ha sido un placer. Siempre me voy con mundo de bacterias a otra parte.
Sí, por favor, porque algunas habremos compartido, ¿no?
Sí,
incluso
sí, es
en tanta charla
sí,
que
claro,
tenemos
claro,
aquí hablando de ciencia.
Por el estudio.
Espero que buenas todas.
Sí.
Que nos vamos a línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Creo que a nadie le gusta una despedida, ¿verdad? Pero hay una que quizá sí nos alegre a todos un poco y es terminar de pagar la hipoteca. Porque ahora, si ya pagaste tu hipoteca, eres libre de cambiar tu seguro de hogar a línea directa. Vete y te bajan el precio un 25%, sí o sí. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Mira, esta ya me suena más a spinning y a esas cosas de gimnasio.
Vamos, chicos.
Sí.
Vamos,
Jorge, ¿tú vas al gimnasio? Alcalde, Jorge, que no te...
Menos de lo que debería. Pero bueno,
¿estás
dentro
apuntado?
De un rato,
no es obligatorio,
de un rato,
¿eh?
Si Dios quiere, voy a hacer algo de pilates.
No.
Espero.
Bien.
No,
spinning.
No es obligatorio.
No, esta
no
música
obligatorio.
No me la pones.
Vamos, chicos, vamos.
¿Alguna
vez
te has sentido ridículo en un gimnasio?
Constantemente. ¿Ves? Es el sitio donde más ridículo me he encontrado en mi vida.
Pues de eso estamos hablando con los oyentes hoy. Con
¿Pilates de máquina o de suelo, Jorge?
Hoy va a ser de suelo. Sí, sí, pero el de máquina, el de máquina es muy interesante. Es un ejercicio muy interesante.
A mí está mejor. A ver, no sé qué es más duro, la verdad. Yo prefiero las máquinas, ¿eh?
Las máquinas te ayudan. Te ayudan a hacer, sí, sí, pero el
divertido.
Ejercicio es más directo. Y el otro es más duro, pero bueno, es más difuso. Podemos hacer una charla de pilates.
Sí, sí, cuando queráis, sí, sí.
¿Qué
musculatura, ¿cómo es?
El transverso, la,
sí,
el core, la musculatura.
Exacto,
core.
Abdominales internos, eso es
ahí
fundamental.
Está. Core, haces planchas, ya
quién
está.
¿Quién tiene eso?
Ah, oye, estábamos hablando de los oyentes, ¿no? Hay que tener eso, sí.
Di, Rosa, tú, tranquilo.
Ha sido una pausa dramática.
No, digo yo que pensaba que ibas a decir más cosas. Hablando del peso y esas cosas y de la dureza de los chimes del gimnasio, el crossfit, pocas cosas
crossfit.
Hay más duras que el crossfit. Y hay una cosa que se llama las dominadas. Que
¿las, para qué,
que
no, las qué? ¿Las qué?
Las dominadas. Dominadas. Explícalas, Jorge, ¿cómo son
eso
las dominadas?
Eso es terrible.
Pues eso es subir en una barra a pulso,
claro.
Estás colgado y subes haciendo bíceps y levantas la cabeza por encima de la barra.
Efectivamente,
yo nunca
claro.
conseguí
eso. Yo lo hacía en el colegio.
Ni uno. Sí, no, yo jamás.
No, lo hacía, había que hacerlo.
Yo me quedo colgando.
¿Cómo? Con la misma fuerza, así de tu cuerpo.
No, si ya lo sé lo que es.
Luego,
sí, como Rocky.
Luego bajas, exacto, y te pones el cuchillo en la boca y entras en la jungla a cazar un cochino que tienes que degollar torciéndole el cuello, desenterrar una un subfusil que hay debajo
eso
de una catarata
muy avanzado
y lanzarte la
claro, porque al principio hay unas gomas que tú te pones pones en el pie que te levantan con más facilidad. Y eso lo usamos los principiantes. Hasta aquí la teoría.
Es un hándicap, sí.
Sí, las gomas te ayudan a subir para arriba. Ya. Bueno, hasta ahí la teoría. Teoría estupenda.
Yo sí que soy torpe y el primer día que llego yo ahí agarra el monitor y me dice: tienes que hacer dominadas en una barra. Yo me agarro ahí, no era capaz de levantar los pies del suelo, saltaba, me hacía daño las manos, el hombre me mira con una cara y me dice: bueno, para los que, no digo torpes, pero para los que soy flojitos como tú, tenemos estas gomas para ayudaros. Tú apoyabas el pie, ¿no? Y con la fuerza del elástico te levantaba. Yo apoyo ahí mi pie, intento hacer la primera dominada y se me sale la goma del pie, con la fuerza del elástico me pega entre las partes pudendas, pegando yo ahí una herida en la escena, la gente anda ahí colgando la barra con la goma entre las dos piernas. Nada,
se acabaron. Se acabaron.
Ha dicho hasta aquí, ya está.
Pobre hombre.
No vuelvo.
Es que es alto riesgo.
Pero yo no sé. Pero bueno, qué monitor era que llegas al gimnasio y te pone a hacer dominadas.
Porque forma parte de la de los ejercicios. Para eso están las gomas.
Muy avanzado ya. Eso es nivel.
Y luego está subir la soga, aquello, ¿eh? Una soga. Esa me acuerdo que yo.
Se mueve la soga.
Sin nudos. Porque si tiene nudos, cada vez demasiado fácil.
Sí, demasiado.
A veces no necesitas una soga, una cuerda. Con tener amigos como este, suficiente.
Buenas tardes. La primera vez que yo entré a una clase de spinning, entré y había un amigo allí y me dice, digo, ¿esto cómo va? Y dice, nada, esto te sube a la bicicleta. Digo, yo, pero es la primera vez, pero no sé si aguantaré. Y dice, no, aquí tienes que aguantar la hora entera, ¿eh? Si alguien se baja en mitad de la clase, el monitor para la clase, encienden todas las luces, para la música, y la gente te aplaude para que pase vergüenza. Vale, dije, bueno, pues nada, aguantaré como pueda. Entonces empecé, a los 5 minutos me dolía todo, pero yo antes de pasar una vergüenza tremenda, pues aguanté como un bellaco. Y al terminar la clase me dice este amigo, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Digo, yo llevo desde que empezó la clase los 5 minutos, a mí me dolía ya todo y yo no me he bajado por la vergüenza. Dice que no, que era broma. Por supuesto, no lo maté porque no tenía fuerza.
Era un estímulo.
Exactamente. ¿Hasta qué punto, eh?
El momento psicológico. Que así te sube la bicicleta, ¿eh? Y dice, 5 minutos, no puedo más.
No puedo más.
Y queda el 55. O sea, esto se va a multiplicar. O sea, la tortura va a continuar. Entonces, tú no haces más que mirar el reloj.
No hay que mirar el reloj. Es el primer error que se comete en la gimnasia.
Imposible no mirarlo.
Yo cuando estoy en la piscina y tal, me pacto conmigo mismo cuántas veces puedo mirar el reloj. Y dice, ahora no. En este largo no. En el siguiente no. Tienes que hacer 20 más.
Pero no se te quita de la cabeza el reloj.
Pero no lo miro.
Tú piensas que los primeros 5 minutos no ha empezado lo peor.
No.
Que lo peor todavía está por venir.
Estás calentando. No, pero. Sí, esto Jorge lo puede explicar. Hay una curva de eficiencia. Tú cuando echas a correr y tal y cual, los 5 o 6 primeros minutos te crees que te va a morir.
Sí. Luego se pasa un poco.
Luego se pasa, a ver, pero un poco. Un poco, porque la curva esta de eficiencia baja enseguida. Y a los 10, 15 minutos está otra vez, pero Dios
mío. Es que te duele todo, ya no localizas el dolor.
Yo cuando volví a correr, me quitaba el reloj. Porque
sabía decir,
había que, por distancia, ¿sabes? Hay que llegar hasta allí y volver hasta acá. Pues, ¿no? Pero yo entiendo a este muchacho, ¿eh?
Pero sí. Yo si corro en la cinta no miro el reloj nunca, porque si miro el reloj me caigo. Sí, es más concentrado ahí.
A mí me ha pasado.
Eso es muy rápido,
la
además.
Además, la cinta sigue, claro. Y caes, ¿tú qué haces? Te agarras a los laterales, pero ¿qué haces con las piernas?
¿Qué mientras
necesidad?
Bueno, ya están comprobando los oyentes que aquí todos somos torpes.
Todos.
Así que la pregunta, pues, está bien, que seguimos queriendo estas historias de torpes en el gimnasio.
Este 607 pobre hombre, este pobre hombre, no 15, se me quita la cabeza. 602
de la goma.
Está doliendo,
y las dominadas, el pobre.
Es que no se me quita la cabeza este hombre.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, parece que hay indicios de que la vivienda baja.
Así es una corrección leve, pero ojo, es la primera vez que sucede desde marzo de 2014 y los precios cayeron porque hay menos demanda.
La pregunta es, ¿van a seguir bajando los pisos en el 23?
Pues la presión a la baja.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Voy a cambiar la imagen de la moda americana.
Lo que necesitamos es encontrar tu sello. Algo que me haga ver a una mujer espléndida. Y decir, es un Halston.
Es martes, así que en la tarde a esta hora hablamos de series. Y hasta aquí Javier García Arevalillo, es nuestro experto en series. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy traigo una joyita que descubrí recientemente, hace un mes exactamente. Y aunque no es para todos, merece la pena comentarla.
El planteamiento como mínimo es sorprendente. Es un biopic del modisto americano Halston.
Sí, que yo no le conocía hasta hasta el momento que di con la serie. Ese es de hecho el título de la serie, Halston, que fundamentalmente es una lección magistral de Ewan McGregor en el papel de un excéntrico creador de en el mundo de la moda de los años 60 y sobre todo de los 70.
¿Qué está pasando?
Pues que Jackie Kennedy ha mencionado su nombre. Ya hemos vendido 50 y no son ni las 10.
Dios bendiga a Jackie Kennedy. Que se joda Jackie Kennedy.
Halston. Ella te creó, Halston.
Y luego me mató.
dejó de llevar sombreros.
¿Podemos hablar? Uh-huh. Este trimestre las ventas han bajado un 30% y el anterior un 40%.
Estamos mejorando, ¿quieres decir?
No, no quiero decir eso.
Ya sabes lo que dicen, números.
La gente ya no lleva sombreros, ese es el problema.
Sí, como sombrerero soy muy consciente de ello.
¿Qué piensas hacer al respecto?
Me esfuerzo por lograr que el sol brille más, pero hasta que me funcione la máquina de hacer lluvia, no sé qué haré, Henry.
Bueno, 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 me reconocerás que de entrada no es la clásica serie de acción o thriller que tanto te gusta traer a esta sección.
Oye, de vez en cuando hay que cambiar de tercio,
pues sí,
creo. Y de hecho, yo fui el primer sorprendido cuando estaba enfermo en cama, cuando la descubrí. Y esta serie me consiguió atrapar desde el primer capítulo, desde el primer minuto. O sea, tiene un ritmo, tiene una forma de desplegar su mensaje que, vamos, me cautivó desde el primer momento.
Esto es buena señal. Bueno, el planteamiento es claro, un modisto en su ascenso al estrellato. A ver, véndenos la serie, Javier.
Bueno, quizá lo mejor que puedo decir es que, no teniendo a priori un especial interés en este mundillo, como decía, me fascinó el recorrido de este hombre, su arrojo a la hora de plantear ideas de negocio, su forma de engatusarnos, que en el fondo es el propio Ewan McGregor el que desde su papel de Halston nos vende la propia serie y nos lleva a su mundo de creatividad.
Una tienda dentro de una tienda.
Así de sencillo.
¿Pero para vender qué?
Halston, quiero ser el primero en tener una línea de moda completa. Brindaré a las mujeres una experiencia completa de alta costura personalizada. Las vestiré de Halston por completo. Vestido, braga, media, sujetador, zapatos.
No sé, Halston.
Ya nadie quiere imitaciones europeas. ¿Y si Bertolf Goodman tuviera el primer modisto estadounidense?
¿Tú?
No, Halston. ¿Qué soy yo?
Interesante. ¿Por qué no empiezas haciendo unos vestidos?
Bueno, quizá es adelantarnos un poco, pero es difícil imaginar un biopic en el que solo se plantee el ascenso del personaje al estrellato y ya.
No podemos considerarlo un spoiler porque lo reflejan los propios títulos de los capítulos y la Wikipedia, ya que estamos. Lo interesante de esta serie no son los giros de guión, lo que logra o deja de lograr Halston, es el viaje por toda una vida, por las luces, por las sombras de un hombre herido en su más profundo ser, y se muestra claramente desde el principio, y que va en busca de la luz, que busca en amantes, en la mítica discoteca Estudio 54, pero sobre todo en el arte, en su trabajo de diseñador, que, que de hecho vas pasando de distintas series a distintas series. Pues hay una parte muy de negocio que te atrapa si tienes un mínimo interés por, oye, pues un modelo de negocio que una aventura de emprendimiento que no tiene ningún viso de salir y sin embargo sale adelante. Pasas a la parte del arte más puro cuando diseña sus creaciones. En fin, hay muchas capas en esta Halston.
Y Javier, para una persona que no sienta el más mínimo atractivo por el mundo de la moda, ¿también la va a disfrutar?
Creo que todos hemos experimentado la sorpresa y el deleite cuando alguien que ama una disciplina de conocimiento que de entrada no nos interesa y nos explica el motivo de su fascinación con la pasión de un niño, oye, pues nos contagia de ese mismo entusiasmo, ¿no? O sea, alguien que, oye, pues yo soy de letras y, que no lo soy, pero pongamos que soy de letras y me viene alguien a explicarme la belleza de los números primos. Pues oye, si me lo explica con entusiasmo, hasta me apasionarán los números primos. Pues aquí pasa algo parecido. A mí la moda femenina me atrae lo mínimo, pero Halston es una serie que vería en bucle, que disfrutaría cada discurso del diseñador, cada exabrupto, cada diálogo hiriente hacia sus colaboradores, que en realidad lo que reflejan es eso, un hombre herido que se defiende emocionalmente del desengaño, en fin.
Bueno, pero está claro, me parece a mí, que nos vas a encontrar peros a esta serie, ¿o no? ¿Sí o no?
Yo, a ver, algún pero hay, porque, por ejemplo, no es para todos los públicos, lo veremos luego. Yo animo a ver el primer capítulo. Hacemos la prueba del algodón y a ver, al segundo discurso comercial de Halston ya nos ha embaucado.
En Bertolf, las señoras se sentaban en mi sillón y les decía: cuénteme sus problemas, ¿qué le preocupa, qué necesita? Casi todas ellas respondían, digamos, que con cierta amargura, porque muy pocas personas y menos los hombres les habían hecho esa pregunta. Eso no pasará aquí. La sala de espera, donde se relajará y nos dirá todo lo que necesita aquí.
Mis modelos le mostrarán la última colección y usted elegirá lo que quiera. Luego yo se lo confeccionaré a su medida. Mujeres como Catherine Deneuve, Jackie Kennedy, usted encargarán su ropa aquí y dentro de 5 años Halston Limited estará presente en todos los grandes almacenes de prestigio del país.
Voy a cambiar la imagen de la moda americana y lo lograré gracias a usted.
Con esa labia convencerías a un muerto.
Bueno, pues ya tenemos la recomendación de la semana. Halston, miniserie sobre el personaje homónimo, que es verdad que es un modisto, yo creo que no muy conocido por el gran público.
Yo tampoco desde luego no lo conocía.
¿Y es una serie para todos los públicos?
No, aunque no se regodea, tiene momentos subidos de tono y muestra con crudeza la adicción a las drogas, a los amantes, en fin, es una vida... No vamos a compararlo con El Lobo de Wall Street, pero en algunos momentos es sórdida. Especialmente en la relación con la musa de Halston, Liza Minnelli, y los habituales de Estudio 54, pues eso, que reflejan un poco el mundillo de la droga y de los excesos.
Bueno, pues
pero
ya está todo dicho sobre esta serie, Halston, la recomendación de esta semana de Javier. Bueno, no me resisto, como siempre, a preguntarte con qué serie te vas a arrancar en los próximos días.
Pues mira, tengo un documental pendiente desde hace tiempo. El documental se llama Fire, el mayor fiasco en la historia de los festivales. Que, oye, solo por el planteamiento me atrae.
Merece la pena, sí.
Creo que como las mejores historias es un caso más de la realidad superando la ficción, ya lo contaré. Y por otro lado, me han recomendado recientemente Pachinko, una serie coreana sobre varias generaciones de inmigrantes que tengo muchísimas ganas de ver, que parece ser que ha sido de lo mejor de 2022 y a mí se me había pasado debajo del radar, así que...
Hay que verla, Pachinko.
Hay que verla, hay que verla.
Bueno, es que el cine, la televisión y las series coreanas están de moda.
Sí, tenemos ahí a todo a la vez en todas partes nominada a los Oscar. Kingdom, que la recordaba ayer, por ejemplo, en su momento me fascinó y efectivamente, más allá del Juego del Calamar, parece que en el país asiático tenemos a creadores de nivel aterrizando en Hollywood y, oye, que dure.
Que dure. Javier García Arevalillo, gracias.
Un placer, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es.
¿Comenzamos?
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en los Bifidus Activia Cremoso, pack de 4, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Bajo un total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital, ¿qué va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad?
Hasta ahora, los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central.
Porque será el lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Oye, Ángel, espera. Dígame, ¿qué es eso de que le has hecho llegar un regalo al Papa Francisco en el vuelo al Congo?
Bueno, le he hecho llegar a nuestra Eva Fernández, que llega a cualquier sitio. Cuando estuvimos en el Congo, pues adquirimos un regalito que nos habían hecho para él. Y bueno, el Papa suspendió la visita, pues esa visita se pospuso y ahora en el avión pues lo ha dado Eva, que lo tenía guardado desde entonces. No tiene más misterio.
Sí,
es un detalle, sí. Pues que nos hicieron allí las monjitas y era para él una muñeca típica del Congo.
Qué bueno.
Sí. Pero bueno, el hecho de que lo digan de mi parte, pues oye, quieres que te diga, me hubiera encantado dárselo a él. Ya le di un libro una vez en Turín, así que pues mira, otro. Tres chispazos, rapidísimos, sobre el Congo precisamente. Allí estuve yo hace unos meses. Y mira lo que me contó Adele. Es una misionera increíble que me contaba qué pasa con los niños de la calle.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio. Ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Hombre. Así que está como su mundo.
Yo le decía, oye, ¿esta gente qué hace aquí? Dice, no, son niños que viven en el cementerio.
Fíjate.
Hacen sus casas, sus chozas, sus tiendas sobre las lápidas, sobre el que tenga mausoleo, y allí viven, pero montan la familia, se casan. Claro, yo le decía, ¿no tenéis miedo? Pero bueno, a veces sales por la noche y los ves entre las tumbas, los niños de la calle viviendo a las afueras de Kinshasa en el cementerio. ¿No? Bueno, me parece un retrato de la realidad del país absolutamente increíble. Oye, vamos a hablar también de una exposición impresionante que se inaugura hoy en el Parlamento Europeo en Bruselas. Basta ya romper el silencio de la dictadura de ETA. Vamos a hablar con Maite Pagaza, con Sabater. Todavía sigue el odio de ETA dando vueltas y hoy esa exposición nos parece muy, muy destacable. Y una previsión en clave económica, hoy la noticia es el asunto del salario mínimo, etcétera, etcétera. Había que tapar como fuera lo del sí es sí. Y a las 10 tengo a Antonio Garamendi, el presidente de la CEDE, que imagino que estará muy contento hoy.
Sí. Sobre todo porque lo han hecho sin contar con ellos.
Bueno, les dijeron que fueran a la reunión, no había la reunión, pero bueno, igual, eran habas contadas, vamos. Ya.
Bueno, luego, pues te escuchamos.
A las 10 viene
Garamendi. Atentamente. Venga, hasta luego, Ángel.
Adiós, familia.
Seguimos en el gimnasio con la gente, y es que en el gimnasio pasan cosas que a veces nos hacen sentir realmente ridículos, hasta torpes, nos pasa a todos, ¿eh? Y los oyentes nos lo están contando esta tarde.
Sí, nos hablan también del pole dance, ¿sabes lo que es, no? La barra que te enganchas y das vueltas.
¡Madre mía! Eso es dificilísimo,
bueno, pues
¿no?
Imagínate que te lo regalan.
¿Que te la regalan?
Te lo regalan y tú vas ahí a hacer lo que puedes.
Mi amiga me regaló una clase de pole dance para probar y fue horrible. Aparte de que yo era la mayor, fui incapaz, es que ni de levantar los pies y mucho menos colgarme de la barra. Fracaso total.
Total.
Una y no más. Gracias. Hombre,
pero es que para hacer eso seguramente tienes que estar en una forma física
me
brutal.
Me parece dificilísimo.
Muy difícil.
Bueno, los jovencitos que vienen pegando fuerte.
Muy buenas tardes, gente. Pues mira, yo no hago ni clases de body pump, ni zumba, ni pilates. Yo lo que hago es gimnasio. Y últimamente es verdad que se está apuntando muchísima gente, sobre todo muchísimo pues adolescente de 14, 15, 16 años, que ya empiecen al gimnasio y no veáis los pesos que levantan. O sea, yo que llevo ya mis 6 años yendo al gimnasio, a veces me da hasta vergüenza ponerme al lado de uno de estos niños que podría ser casi su padre y levantan el triple que yo. Así que nada, estoy dejando de ir y encima aprovecho que abajo hay un bar y no te cuento más.
Bueno, pero a ver, una cosa. A ver si se están pasando de levantar peso, ¿eh? Todo en su justa medida.
Sí, pero no te preocupes.
A mí eso no me preocuparía nada.
Es normal que vayan cambiando las prioridades conforme uno se hace mayor. De todas formas, hay que echarle sentido del humor, como hacen por aquí.
Buenas tardes, gente. Llevo muchos años yendo a Pilates y la mayoría tenemos ya una edad. Pasamos de los 50 y... Entonces, en algunos ejercicios, pues si no a una a otra, no suenan los huesos. Y la decimos a la profesora que estamos oxidadas. Y ella, que es muy buena y tiene un sentido del humor muy chulo, nos dice, no estáis oxidadas, chicas. Estáis crujientes. Así que ya sabéis,
bueno,
cuando llegáis a una edad y te suenan los huesos, es que estás deliciosa. ¿Crujiente?
Crujiente.
Estamos crujientes.
¿Y a quién no le suenan a partir de una edad?
Sí,
¿eh?
Y también yo creo que todos somos un poquito como Belén.
Buenas tardes a todos. Gimnasios tengo a la puerta de mi tienda donde trabajo. En mi casa también han abierto uno a 200 metros. Luego me lo pusieron a 150. Luego a 100. Luego casi lo tengo debajo de casa. Y ni aun así voy al gimnasio. Me apunto, me informo, pero luego no puedo ir. Al lado de mi madre, que voy a comer los domingos, pues también abrieron uno de esos súper enormes. Según entro, digo, a ver, la cafetería, por favor. Y dice, señora, acabamos de abrir la cafetería, todavía no está en funcionamiento. O sea, haceros una idea. O sea, la intención es buena, que lo sepáis. Chao.
No, no solo la intención es buena, te persiguen a ti los gimnasios. Belén, yo creo que te están mandando un mensaje, ¿eh?
La foto que me ha llamado hoy la atención viene de Brasil y está tomada desde la azotea de un edificio alto. Se ven rascacielos de oficinas, rascacielos de viviendas, todos feotes y sin gracia. Al fondo, unas montañas bajitas y un cielo salpicado de nubes modestas y tranquilas que no tapan el sol. Pero la protagonista de la foto es Erika, una mulata valiente y ágil. Erika, con un vestido corto de tirantes, tiene las manos en alto, el pelo recogido, lleva puesta una sonrisa de mucha alegría, de mucho contento y júbilo. Erika, descalza, está acabando su arriesgado paseo. Erika camina sobre una cuerda, un estrecho camino en el que no caben más que sus pies en fila. Erika parece haber olvidado todas las leyes de la prudencia. El cable sobre el que anda cuelga entre dos bloques con más de 100 metros de altura. 100 niñas de 4 años, una sobre otra. 100 mesas de cocina, una sobre otra. Un atasco de 30 coches alzado en los cielos. Un campo de fútbol en posición de firmes. 100 metros entre los pies de Erika y la calle. Alguno, con habilidades, podría caminar sobre la misma cuerda si la cuerda estuviese en el suelo. Lo maravilloso y extraordinario es que Erika no se vea desbordada por los vértigos, por un invencible temor que la deje paralizada. Hacer viaje, ir de un lado a otro, no perder la senda, incluso transitar por un camino estrecho y angosto, está al alcance de algunos. Pero si la misma vereda se alza a los cielos, la destreza necesaria parece la misma, porque es la misma vereda. Pero solo muy, muy, muy pocos, muy entrenados y siempre con el riesgo de precipitarse, tienen dominio suficiente para lo que es muy complicado. Y aún quieren que todos seamos funambulistas, gentes en el alambre y que no nos caigamos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
El Papa Francisco ya está en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Primera etapa de un viaje apostólico apasionante y complejo a una tierra atormentada por la guerra, que como el propio Papa ha dicho en su discurso ante las autoridades, es un diamante de la creación, que en su transparencia refracta la luz que recibe. Con esa bella imagen, el Papa ha querido subrayar la dignidad inalienable de los congoleños, que sufren de manera sistémica conflictos y explotaciones en su propia tierra, que la asoman al escenario de un Estado fallido. El Papa se presenta como peregrino de reconciliación y de paz ante un país con enormes potencialidades, que sin embargo parece haber perdido el aliento. Por eso resulta provocador hablar allí de la justicia y del perdón ante la lógica de las armas y del terror. Francisco ha pedido que se coloquen en el centro las oportunidades de crecimiento de las personas en lugar de los objetivos de expansión y aumento de los beneficios. A veces parece que la comunidad internacional casi se ha resignado a la violencia que devora a los congoleños. Por eso es tan importante una voz que les llegue directamente al corazón y les hable de una esperanza cierta. Los frutos pueden ser abundantes e insospechados, pero aunque solo fuera para que el mundo conozca este drama vergonzoso y para que no se acostumbre a la sangre que corre en ese país desde hace décadas, un viaje tan valiente como este ya habrá merecido la pena.